el título de este mensaje es La caída del reino del norte. Escribe ese título porque esta clase, la número 13, La caída del reino del norte, nos habla pues ya de eso, ¿no? ¿Qué te habla el título? Pues ya valió, ¿no? Ya valió chetos, ¿no? Ya se acabó todo. La caída del reino del norte. Espero que si tú te has congregado en esta iglesia, por lo menos en los últimos 2 años, ya te queda bien clarito que hay 2 reinos, ¿verdad? Que se dividió después de Salomón. Espero que ya no tenga yo que estarte enseñando los rudimentos del evangelio. Y hoy vamos a ver cómo se derrumba de una vez por todas y definitivamente el reino del norte. Y el reino del sur no va a correr una suerte diferente. ¿Me estás poniendo atención? El reino del sur no le va a ir tampoco tan bien. Hoy vamos a aprender una de las partes más tristes que tiene la palabra y una de las partes más medulares que tiene la historia del pueblo de Dios, una historia que alcanza hasta nuestros días y nos compete conocerla a ti y a mí. Estudiar la palabra de Dios es nuestra responsabilidad. Alguien por favor diga amén a eso. Así que yo espero que tú no solamente te metas a Spotify y escuches todas las prédicas, sino que por ti mismo entre semana estés repasando cada capítulo de Reyes. Si tú solamente abres la Biblia el domingo, estás siendo un cristiano domingo céntrico. Y no enseñamos eso aquí. La palabra del Señor se estudia todos los días. ¿Cómo dije? Todos los días. Todos los días tú debes de tener un tiempo de devocional, un tiempo de estudio, en donde dediques parte de tu día a estudiar la palabra del Señor, a leer lo que dice su palabra. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, porque solamente la palabra de Dios verdaderamente transforma. Así que si ya escribiste el título, ahora vamos a leer nuestra base bíblica. Ya vamos en el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. Así que ve rápido y busca segundo libro de Reyes, capítulo 17. Si tú no tienes Biblia, puedes levantar tu mano y te van a hacer llegar una para que puedas leer juntamente con nosotros. Si no, también en la pantalla va a estar apareciendo lo que dice la palabra del Señor. Así que vamos a lo que dice ahí. Y antes de comenzar a leer, yo quiero decirte que debes de saber, esto es importante, que el libro de Reyes tiene un propósito. La última vez que toqué este tema, que hace 15 días que estuve hablando de Reyes, yo te decía, ¿por qué estar estudiando tantos nombres de tantos reyes? Les voy a hacer examen a ver quién se acuerda de todos, ¿no? Y dijeron, no, pues ¿cómo? No me acuerdo ni de lo que desayuné, ¿cómo voy a acordar de tanto nombre de reyes, no? Porque son nombres y nombres y nombres. ¿Cuántos ya están como hasta aburridos, no? Ya hay mucho nombre, pastor. Ya es demasiado, ¿no? Y yo te decía, lo que ahí está escrito, lo que ahí está registrado, no es para conocer hombres, no es para conocer una línea de hombres. Lo que ahí está escrito es para conocer a Dios. A través de la lectura de la palabra de Dios, tú y yo podemos conocer su corazón, conocer cómo piensa y conocer cómo es. Por lo tanto, la historia de Reyes es nuestra historia, pero sobre todo es la historia de Dios. La Biblia completa es la historia de nuestro Dios. Tú y yo tenemos que tener eso en cuenta. Ahora, una vez establecido eso, quiero decirte que el libro de Reyes fue escrito con un propósito. Humanamente hablando, ¿se entiende la diferencia? Humanamente hablando, el libro de Reyes o ahora los 2 libros de Reyes fueron escritos con un propósito, y me gustaría que lo anotaras. El propósito del libro de Reyes es explicar por qué se cayó el reino de Israel y el reino de Judá. Ese es el propósito histórico. Esos libros sirven para que tú y yo podamos aprender qué llevó al reino de Israel y al reino de Judá, que hasta el reinado de Salomón fue un reino unido, ¿se acuerdan? Solamente era el reino de Israel. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Entonces, la historia o lo que se escribió es con la intención de poder dar información a las siguientes generaciones de cómo es que este reino terminó. ¿Cómo es que un reino establecido sobre promesas profundas, un reino establecido sobre fundamentos fuertes, puede terminar mal? Si algo yo he empeñado tiempo en estas 2 series, es en que tú sepas que cualquier sistema que está basado en un hombre está condenado a fracasar. Importantísimo, y también quiero que anotes esto. Tú tienes un problema. ¿Otro? Oye, pastor, ya tengo como 20 arrastrando, ¿me vas a echar otro encima? Yo tengo un problema. Tu problema y mi problema es el pecado. Tu problema no es tu situación financiera. Tu problema no son tus emociones. Tu principal problema no es tu matrimonio, tu relación. Tu principal problema se llama pecado. Duro, ¿verdad? Pero cierto. Pastor, es que yo tengo muchos problemas. El problema más grave que tienes se llama pecado. Y mientras no tratemos con ese problema, escúchame, ningún otro problema se va a resolver. ¿Ya? O empecé muy fuerte, si no le bajo, ¿eh? Es que mucha gente piensa que los mayores problemas que tenemos a lo mejor es nuestra política, a lo mejor es nuestro gobierno, a lo mejor es la economía, a lo mejor es cómo me siento, a lo mejor es mi depresión, mi tristeza, mi amargura. Y yo no niego todos esos problemas, pero lo que este libro nos enseña es que el mayor problema que tú y yo tenemos se llama pecado. Y hoy vamos a aprender cómo el pueblo termina mal, en donde los asirios, lo vamos a leer, van a conquistar el pueblo y los van a llevar al exilio. Es una de las partes más tristes de la Biblia. Y uno podría atribuirle esa caída del reino a movimientos políticos, a decisiones gubernamentales, a decisiones de los ejércitos. Y déjame y te digo una cosa, el reino cayó por causa del pecado, no hay más. El reino cayó por causa de la desobediencia a Dios. El mayor problema que tienes tú es tu desobediencia a Dios. Muy poquitos anotando eso, ¿eh? Tu principal problema no es tu inseguridad. Tu principal problema no es tu falta de recursos. Tu principal problema es tu pecado. Y mientras no diles con eso, mientras no resuelvas eso. Y hoy vamos a aprender acerca de eso. Bien, vamos adelante. Como introducción fue suficiente. Versículo 1 del capítulo 17 del segundo libro de Reyes dice así: en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Diga conmigo, ¿otra vez? Diga conmigo, qué raro. Otra vez, otro rey vuelve a hacer lo malo. Y dice aquí, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Anótele, Oseas, ya lo voy a dejar en paz. Oseas es el último rey de Israel. Ya no hay más a partir de ahora. Con este rey cae el reino. Lo que estamos a punto de leer es la conquista de Samaria por parte del reino asirio. Un peligro que ya se estaba levantando desde la clase pasada. ¿Cuántos recuerdan que desde la clase pasada Asiria empezó a aparecer en el mapa? No Siria, este es Asiria, como una nación chiquititita con un ejército chiquititito, pero empezó a levantarse como una amenaza y ahora lo vamos a ver caer. Oseas es el último rey de Israel. A partir de ahora ya no le voy a enseñar más reyes, solamente nos quedan unos poquitos del reino del sur, 2 o 3, y se acabó. Pero en el reino del norte, donde nos citamos ahora, este es el último. Diga conmigo, gracias a Dios. Gracias a Dios que el pastor ya va a acabar con esta serie, ¿no? Bendito el Señor. Oseas es el último rey del que vamos a aprender. Y mira lo que dice la Biblia. Dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes que él. O sea que la Biblia dice que él había sido malo, pero no tanto. Malo, pero no el peor. Sin embargo, es en su tiempo que el juicio de Dios llega. Hay una cosa que yo quiero que apuntes. A veces el juicio de Dios no va a llegar en tu peor momento. A veces el juicio de Dios puede llegar en cuanto ya estás intentando portarte bien. En cuanto ya no eres tan malo, pero sigues siendo malo. A veces uno pensaría que porque ya está arreglando su camino, las cosas van a mejorar tremendamente. Yo quiero decirte, a veces el juicio de Dios llega a nuestra vida aun cuando estamos intentando portarnos bien. Lo primero que dice de este rey es que era malo, pero no tan malo. Sin embargo, aquí cae el juicio de Dios. Él siguió haciendo cosas malas. Y es aquí en donde él ya no es tan malo, pero ahí es donde Dios manda el juicio. Eso me recuerda a un dicho que dice: no es el último grano de arena lo que vacía al reloj de arena. Es cada uno de los granitos que se fueron cayendo antes del último. No es el último hachazo lo que derrumba el árbol. Es cada uno de los hachazos que se dieron primero lo que derrumba el árbol. Así que tú no puedes ir por la vida diciendo: no, pues es que ya me estoy portando bien. Yo tengo que enseñarte y decirte: viene un juicio de parte de Dios. Y tú y yo tenemos que entregar cuentas, y algún día las entregaremos delante del gran trono blanco. Vamos a ver lo que pasa con este rey. Sigue conmigo la historia. Versículo 3 dice: contra este, o sea contra Oseas, subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Siria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Mira lo que pasa. Oseas cae como su antecesor ante esta forma de gobierno. Escucha lo que te quiero enseñar. En donde los asirios ya dominaban Israel. Israel ya no era un reino libre. Seguía siendo un reino, pero dependía de los asirios. Los asirios iban y le cobraban impuestos a estos reyes. O sea que Oseas ya entró en una forma de gobierno en donde Israel ya no era libre. De manera entonces que él dijo primero: bueno, yo entro a reinar. De hecho, Oseas entra al reinado mediante el asesinato del rey anterior. Espero que lo recuerdes eso o lo hayas leído. Y entra a gobernar y dice: bueno, pues a lo mejor Si yo les sigo con esta forma de llevarle dinero a los asirios, me van a seguir dejando gobernar. Me van a dar libertad de seguirle. ¿Me está siguiendo? Pero después de eso, secretamente, él va y dice, ya no se puede con esta esclavitud. Somos un reino esclavo de Asiria. Y por lo tanto, busca, ¿a quién crees? A Faraón. Porque Faraón y Asiria tenían una guerra peleada ahí. No se llevaban bien. ¿Alguna vez te pasó que en la escuela... A lo mejor no te llevabas bien con alguien y por ahí escuchaste, pues, enemigo de mi enemigo, pues es mi amigo, ¿no? Y empezar a hacer ahí como que amistad para no sentirte solo. ¿Sí? ¿Alguna vez te pasó? ¿O este es el único loco que le pasó eso? Pues así hizo Oseas. El rey Oseas dijo, bueno, Asiria me tiene dominado, Asiria me está cobrando impuestos, trae pleito con Egipto, pues voy a buscar. ¿Y qué crees? Que el rey de Asiria se entera del chisme. Y dice, o sea que tú estás siguiendo con los egipcios para... aliarte con ellos, ¿no? Y entonces cuando se entera, déjame y te digo una cosa, va y lo aprisiona y se lo lleva a Asiria y lo encarcela. ¿Qué principios bíblicos tan tremendos estamos aprendiendo aquí? ¿A quién se le ocurre, después de haber experimentado la libertad de Egipto, regresar a buscar ayuda ahí? ¿A qué cristiano se le puede ocurrir, después de que Dios te sacó de donde te haya sacado, papá, regresar y en lugar de buscar ayuda en Dios, no, pues yo voy a regresar a donde estaba? Yo voy a regresar a lo que hacía. Yo voy a regresar a donde Dios me sacó. Cualquier lugar que ese haya sido. ¿Qué tiene que pasar por la mente de una persona que cuando Dios te saca del pecado y cuando Dios libera tu vida y te hace una persona libre, uno cuando tiene un problema decide, en lugar de pedir ayuda a Dios, regresar a pedir ayuda en Egipto? Y la palabra de Dios dice que Jehová liberó al pueblo del control de los egipcios y le llama casa de servidumbre. ¿Sabes por qué? Porque Egipto representa el pecado y el pecado nos encadena, el pecado nos hace esclavos. ¿Cuál te dije que era tu problema? Pues esa es la razón de tu esclavitud. Uno es esclavo del pecado, pero hay una buena noticia. Tenemos un liberador. En el caso del pueblo judío, fue Dios mismo el que los liberó. Pero ahora nos damos cuenta de cómo un rey vuelve a Egipto a buscar ayuda. Yo lo que tengo que decirte es que nunca se te ocurra a ti volver a Egipto para buscar ayuda. Ya Dios te ha sacado de ahí. No vuelvas a lo de antes. No vuelvas a de donde Dios te sacó. Eso solamente te va a representar, ¿qué crees? Mayor esclavitud. Y yendo a buscar Egipto, vas a acabar preso en Asiria. Esos son símbolos del pecado y de la esclavitud. El encarcelamiento. Yo pregunto, ¿qué dice la Biblia que vino a hacer Jesús? A dar libertad a los cautivos. Y un cautivo es un encarcelado. Y esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Tú y yo éramos esclavos de nuestro propio pecado. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, Cristo viene y nos da libertad a través de su muerte en la cruz del Calvario. Ahora tú y yo experimentamos una libertad hermosa. ¿Cuántos son libres para adorar a Cristo, para decir aleluya, para poder brincar? Somos libres, gloria al Señor, el pecado ya no nos esclaviza, pero tal pareciera que a veces con un pequeñito problema, inmediatamente regresamos de donde veníamos. En lugar de buscar ayuda en Dios, decidimos regresar a nuestras depresiones. En lugar de buscar ayuda en Dios, decidimos regresar al trabajo donde se pueden hacer tranzas. En lugar de buscar en Dios todo lo que yo necesito, de repente vuelvo a los vicios. Apunta a esto: regresar a Egipto te vuelve a encarcelar. Regresar a Egipto hace que vuelvas a ser otra vez cautivo. No regreses a Egipto. Versículo 5 dice: y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. El juicio para la nación ya había llegado. El rey de Asiria se da cuenta de la traición desde su punto de vista de Oseas, va y lo encarcela y sitia Samaria. Un sitio que dura 3 años. Es decir, 3 años cortaron todo el comercio con Samaria. ¿Me está usted siguiendo? Y esos 3 años debilitaron esa ciudad tanto que a los 3 años cayó. Y después de eso vino el exilio. ¿Cómo es el exilio, pastor? El exilio era una estrategia. ¿Cuántos han escuchado la palabra exilio? Desde que son cristianos, de repente se habla mucho del exilio, ¿verdad? El exilio era una estrategia de los asirios que consistía en que conquistaban un reino y lo que hacen era vaciarlo de su gente, sobre todo de los más influyentes, solamente dejaban a los de clase baja. ¿Me está usted siguiendo? Y estos hombres vaciaban a todos, se los llevaban, y lo que hacen era que los llevaban a otros países, los colocaban en otros países, y de los otros países traían gente para repoblar el lugar que habían conquistado. Eso está pasando ahí. Se llevan a los que eran de ahí, se los llevan a otros países, y de otros países traen gente para acá. Qué buena estrategia, porque de esa manera los que llegan ahí ya no tienen identidad de patria, ya no tienen identidad de pertenencia, están en una tierra que ni es de ellos. ¿Tú crees que algún día se van a rebelar a defender su tierra si ni siquiera es su tierra de ellos? Y los que se fueron a los otros lugares, ¿tú crees que van a defender esos lugares si no están en su tierra? Yo tengo que decirte una cosa: lo que puede empezar como una conquista sencillita puede terminar en tu pérdida de identidad, en donde ya no te interesa defender lo que debes de defender. Sobre todas las cosas que en esta casa se te van a enseñar es identidad. Tú no eres, bueno, a veces estamos enfermos, pero ser y estar, aunque los gringos digan lo contrario, no es lo mismo. ¿Se acuerdan de la clase de inglés? To be or not to be significa ser o estar. Eso dicen los gringos, pero en español ser y estar son cosas diferentes. A veces tú y yo estamos enfermos, pero eso no quiere decir que seamos enfermos. Tú y yo somos sanos en el nombre de Cristo y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Alguien diga amén, por favor, sobre todo los que vienen tosiendo. Digan amén, gloria a Dios. Yo no estoy enfermito de repente, pero no soy un enfermo. Por lo tanto, si yo no soy un enfermo, yo no me relaciono con Dios solamente por su sanidad, porque no soy enfermo. Estoy de repente y le pido al Señor que me sane, y ¿qué crees? Dios me sana, porque yo no soy un enfermo, estoy enfermo a veces. Yo no soy pobre. Ah, pocos amenes. A ver de este lado. Yo no soy pobre. Amén. Porque pasar momentos de carencia y ser pobre no es lo mismo. Tú y yo podemos pasar momentos de carencia en cualquier etapa de nuestra vida. Nada nos va a librar de eso. Habrá un día en que tengamos que comer arrocito con frijoles. A veces ni eso. Pero una cosa es pasar por momentos de carencia y otra cosa es ser pobre. Yo he pasado por momentos de carencia, pero pobre no soy, porque mi Padre es el dueño de todo lo que existe, del oro y de la plata y de todo lo que hay en esta tierra, y yo soy su hijo. Perdóname, pero yo no soy pobre. Si yo no soy pobre, no lo soy, a veces paso por momentos de carencia, pero como no lo soy, yo no me relaciono con Dios solamente como proveedor. ¿Se entiende? Porque no soy pobre, a veces tengo momentos de carencia y busco a Dios, que es mi proveedor, pero esencialmente yo no soy pobre. Lo que nunca dejo de ser, hijo. Apúntele, eso es lo único que nunca dejo de ser. Lo que yo soy no es ni enfermo, ni pobre, ni derrotado. Lo que yo soy es hijo, y eso nunca voy a dejar de serlo. Por lo tanto, yo no me relaciono con Dios todo el tiempo como proveedor, como sanador o como victorioso. Yo me relaciono todo el tiempo con Dios como mi Padre. Esa es mi identidad, y eso yo no lo voy a negociar. Eso no está en juego. Eso yo no lo voy a poner en la mesa. Yo soy hijo, y como hijo, coheredero, y Cristo me ha hecho a mí coheredero. Eso es algo que yo no voy a negociar. ¿Me están siguiendo? Pongan atención, por favor. Yo no voy a negociar mi identidad. Por eso era tan buena estrategia de parte de Asiria el exilio, porque el exilio terminaba ¿con qué? Con la identidad. El enemigo siempre va a querer arrebatarte la identidad. Por eso es que cuando el demonio va y le dice a Dios, no sé si lo sabías, que Satanás tiene que pedirle permiso a Dios, ¿sabías eso? Cuando Satanás va y le pide permiso a Dios y le dice, oye, ¿puedo tocar a Job? ¿Y qué le dice Dios? Dale. ¿Sabes por qué con tanta confianza Dios le dijo eso al diablo? Porque sabía que el diablo podía tocar sus finanzas, podía tocar su salud, podía tocar sus emociones, pero lo que nunca podría tocar el diablo de él era su identidad. Job se sabía hijo de Dios, y por eso él permaneció siendo hijo hasta el final, sin dinero, sin salud, triste y en depresión, pero siempre siendo un hijo. Lo que en esta casa no se negocia es nuestra identidad. Hay alguien que tiene que decir amén a eso, hay alguien que tiene que aplaudir por eso y tomar esa palabra. Yo voy a ser hijo siempre, es lo que siempre voy a hacer. Por lo tanto, ¿te das cuenta de lo buena estratega que era Asiria? ¿Qué le roba al pueblo? Su identidad. De esa manera ya no pueden hacer nada. Ahora nos encontramos en este momento triste, ¿te das cuenta? Ya cayó Samaria, 3 años de sitio y ha caído. 200 años después de que reina Salomón, 19 reyes después de Salomón, y el reino se cayó. Salomón, como ya lo sabes, fue el último rey que tuvo un reino unido, en donde no estaba dividido. Después de Salomón el reino se divide. Y de ahí, como te lo enseñé desde esa ocasión hace tantos meses, hasta el día de hoy, vamos concluyendo la historia. ¿Se acuerdan que se los prometí desde la primera clase? Vamos a ir viendo cómo todo se va a ir acabando hasta un momento donde todo se destruye. Hemos llegado ahí. Tomó 19 reyes y tomó 200 años para que Dios trajera su juicio a esta tierra. Hay algunas razones que hoy quiero platicarte y que quiero que apuntes. Algunas razones por las cuales cae el reino. A partir de ahora y a partir del versículo 7, vamos a ir viendo cómo es que la Biblia nos da una lista de las razones por las cuales el reino cae. Y son razones que tú mismo tienes que guardar y observar. ¿Qué dije? Guardar y observar. Tú mismo. A ti Dios te está hablando hoy. Tú viniste a escuchar esta palabra hoy. Y Dios quiere hablar a tu corazón hoy. Así que es importante, porque es a ti a quien Dios te está hablando, es a ti a quien el Espíritu trajo el día de hoy para que escuches esta palabra. Por lo tanto, es importante que lo sepas. Puede ser muy dura la palabra, pero yo estoy compelido a predicártela. No me puedo callar. Primer razón por la cual el reino cayó: porque ignoraron la redención de Dios. Lo primero que tú tienes que anotar es: la primera razón por la cual el reino cae es porque ignoraron la redención de Dios. Mira lo que dice la Biblia a continuación. Dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron dioses ajenos. Ahora el autor empieza a hacer una lista de las razones por las cuales el reino cae. Y la primera de esas razones es olvidar la redención. Olvidar la redención tiene que ver con una raíz de ingratitud. ¿Qué es la redención? ¿Qué celebran los judíos en cada Pascua? Los judíos en cada Pascua celebran su redención. Y esa redención es que Dios los sacó de la tierra de Egipto, en donde eran esclavos. Y lo que dice la palabra es que olvidaron esa redención. Y tú y yo tenemos que ser lo suficientemente valientes para poder levantar nuestras manos en oración y decirle al Señor: Padre, que nunca se me olvide de dónde tú me sacaste. Porque el día que a mí se me olvide, el día que yo quiera como sentirme un poquito arriba de eso, el día que yo pierda la humildad, entonces voy a perder mi gratitud hacia ti. Porque de repente yo veo entrando a la iglesia personas como que muy poco agradecidas. ¿Y tú cómo sabes, pastor? Porque cuando uno está agradecido, se nota. Cuando uno está agradecido, adora. Y los adoradores acá, pero hermanos, aplaudan, hermanos. Oye, como si fueran motivadores. Yo les digo: ustedes no son motivadores de la iglesia. No, es que el sacerdocio levita tiene que llevar al pueblo. ¿Qué llevar? Todos somos un reino de sacerdotes. Todos. Tú tienes responsabilidad de adoración igual o más grande que la que se tiene acá, porque esto es simplemente un escalón, hijo, ¿eh? Y eso es físico nada más. Espiritualmente aquí no hay diferencia. El que está agradecido se nota. ¿Sabes por qué perdemos nuestra gratitud? Por olvidadizos. Porque se nos olvida de dónde Dios nos sacó. A muchos de ustedes Dios los ha sacado de la depresión. A muchos los ha sacado de la miseria financiera. Están trabajando y gloria a Dios, ahí la llevan. Y los veo como van avanzando financieramente. Otros, Dios los ha sacado de relaciones tormentosas. Han llegado a esta congregación diciendo: pastor, se me cayó la familia, se me cayó el matrimonio, se me cayó esto, se me cayó la relación, y hoy Dios te está bendiciendo y te ha repuesto todo aquello que se te puede haber sido robado. Hermano, eso es para que nunca se nos olvide. Eso es para entrar por esa puerta gritando y aplaudiendo y saliendo a todos lados y diciendo: gracias, Señor, gracias porque me sacaste de ese lugar horrible. A lo mejor todavía no soy tan perfecto y tan santo como tú, y eso difícilmente lo podré lograr en este lugar, pero una cosa yo sí sé reconocer: que tú me sacaste de ahí. Y mi vida entera, como dije, mi vida entera no va a ser suficiente para que yo pueda pagarte. Yo me voy a dedicar a ti y agradecerte a ti y adorarte a ti. ¿Alguien lo puede entender? Yo tengo que tener revelación y ser agradecido.
Es que tú no sabes, pastor, lo que yo estoy pasando.
No, no lo sé. Y si no me lo platicas, menos, ¿eh? ¿Cómo estás, hijo? Bien, pastor. Pues si no me platicas cómo estás, menos voy a saber. Pero bueno, no sé cómo estás. Pero lo que sí sé es que Cristo no deja de ser una bendición en tu vida. Cristo no deja de ser una bendición en tu vida. Pastor, pero hay promesas que todavía no se cumplen. Eso no quita que Dios es una bendición para ti. La cosa, por eso yo estoy en desacuerdo, escucha, con esa frase que dice: lo mejor está por venir. ¿De qué me estás hablando? Lo mejor que me pudo pasar ya vino. Se llama Jesús y murió en la cruz del Calvario por mí. Esa es la mejor noticia que a mí me pueden dar: que he sido redimido, que mis pecados fueron perdonados, que el problemón que yo tenía ya fue resuelto. El problemón que tú y yo teníamos ya lo resolvió uno. Gloria al Señor. Mi mayor problema se llama pecado. No es mi economía, no es mi depresión. No, tu principal problema se llama pecado, porque el pecado te lleva a perdición. Ay, voy a decir una cosa que no sé si los teólogos de esta iglesia me vayan a regañar, pero ¿sabes qué? Deprimido o no deprimido, vas a entrar al cielo. Y a ese principio aplícale todo lo demás. No digo porque me van a correr o ya no regresas dentro de 8 días, pero aplica lo mismo, porque la depresión es pecado, y aquí no hay pecaditos y pecadotes. Pecado es pecado. ¿Se entienden? La revolución doctrinal que estoy haciendo. Lo que te va a llevar al cielo, lo que te va a redimir de pecados, ya fue hecho. Cristo vino a esta tierra a morir por ti y a morir por mí. Y eso nunca se me debe de olvidar. Podré tener los mayores problemas que tú quieras, pero el más grande de todos ya fue resuelto, y eso nunca se me debe de olvidar. Yo no puedo dejar de ser agradecido. Primera razón por la cual cae tu vida espiritual es porque dejas de agradecer, porque piensas que todo lo bueno que tienes o fue por casualidad, o fue porque tú eres muy bueno, o fue porque tú eres muy chipocles. Diga conmigo: chipocles. No, pues ni eres tan bueno, ni eres tan chipocles, ni eres tan santo. ¿Sabes quién es el mero chipocles de aquí? Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el verdadero santo, Él es el verdadero poderoso, Él es el verdadero mero mero, no tú. Por lo tanto, nunca pierdas, escucha lo que te quiero enseñar, tu capacidad de agradecer. Está buena la prédica, ¿eh? Oye, ¿no saben otras alabanzas? Como que estas no me prenden. Si no las cantamos para que te prendan, hijo. El agradecimiento lo debes de traer tú. Poca revelación, ¿verdad?, en esta iglesia. Pero si te predicaran de que, a ver, los dones, y a ver, ah, no, sí, pastor, ahí sígale. Que el Espíritu Santo descienda en fuego para que todos hablen en lenguas y todos profeticen, y toda la iglesia, amén, amén. Pero cuando te platico de tus problemas, cuando te platico de las cosas que tienes que cambiar, cuando me meto hasta la cocina de tu vida, ahí sí, no, ahí el pastor se tarda mucho en predicar. 2 horas brincando y hablando en lenguas y tirado temblando se pasan rápido, pero escuchando la palabra de Dios, pero escuchando lo que Dios dice en su palabra, ahí sí como que el pastor se tarda mucho en predicar. Ay, pastor, te has tardado hasta 1 hora y media. Me podré tardar las horas que sean necesarias, pero una cosa tienes que saber: el problema que tú tienes y que todo mundo tenemos ya fue resuelto, y ni fuiste tú ni fui yo. Quien lo resolvió fue Cristo en la cruz del Calvario. Alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que aplaudir a eso. Gloria al Señor. Estábamos metidos en un problemón. Ya después de eso cancelo mi consejería con el pastor que tenía yo en la semana, porque ya me dijo que el mayor problema que tengo está resuelto. No, lo que pasa es que si tú comprendes eso, entonces tus consejerías van a ser más efectivas, papá. Ya no fue tan sencillo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué mi consejería no funciona, pastor? Porque tú crees que el problema que traes es tu mayor problema. Y ese no es tu mayor problema. El mayor problema es el pecado. Y ese ya fue derrotado. Y si tú entiendes eso y vas a la cruz del Calvario, todas las demás consejerías van a funcionar mejor. ¿Alguien lo puede entender? ¿Alguien puede decir amén? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu revelación. Gloria a Dios. Segunda cosa que es una razón por la cual cae el reino, versículo 8. La segunda razón es practicar idolatría. Practicar idolatría. Escucha esto que te quiero decir. Secretamente y públicamente. Segunda razón por la cual tu vida espiritual se cae, porque eres un idólatra. En lo secreto y después en lo público. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, versículo 8: anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas, ¿qué dice ahí? No rectas contra Jehová su Dios. ¿Cómo las hicieron? Secretamente. Edificándose lugares altos en todas sus ciudades. Diga conmigo, todas sus ciudades. Desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto. Diga conmigo, todo collado alto. Y debajo de todo árbol frondoso. Diga conmigo, todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos. Diga conmigo, todos los lugares altos. A la manera de las naciones que Jehová había puesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Es que Dios, déjame te digo una cosa, cuando de repente, y eso muchos de ustedes lo han experimentado, los que ya llevan tiempo siendo pastoreados por este gordito, han experimentado esa clásica de que, oye pastor, tuve un sueño y no sé qué significa. ¿Cómo? Sí, vengo para que me lo interpretes. Pues en la Biblia hay interpretación de sueños, ¿no? Sí, la hay, pero nunca de un creyente a un creyente. Siempre ha sido de un hijo de Dios hacia un incrédulo. Revísale. Porque a ti y a mí, como que, ¿por qué nos tendrá que hablar en código Dios? ¿Por qué le hablaba en código a los inconversos? Para que buscaran al hombre de Dios. Y el hombre de Dios les dijera: esto significa el sueño. Nabucodonosor, Faraón, todos a los que se les interpretó un sueño. Pero cuando a José le dijeron, cuando José contó sus sueños, él ya sabía qué significaban. Y todos sus hermanos y su papá sabían lo que significaba. Las órdenes de parte de Dios y las indicaciones de parte de Dios son claritas. No me vengas con crucigramas espirituales. Es que pastor, soñé un árbol y soñé un pantano y soñé a Shrek y a Fiona y estaba burro también. ¿Qué significa soñar a burro, pastor? No era burro, hijo, era un espejo. Las indicaciones de parte de Dios son claras. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Qué dijo Dios con respecto a los ídolos? Eso ustedes no lo deben de hacer. ¿Y qué dijo el pueblo? Ah, perfecto, que adoremos ídolos. Bien, vamos, adoremos ídolos. Yo no sé qué es lo que tiene que pasar. Bueno, sí sé, escucha lo que te digo, sí sé, nada más que fue retórico esto. Pero más bien mi pregunta es: ¿qué tiene que pasar para que el pecado nuble tanto tu vida y nuble tanto tu vista para tú que creas que puedes secretamente hacer cosas apartado de un Dios que todo lo ve? ¿Por qué no eres un cristiano normal? ¿Por qué? Me voy a esconder de Dios. Voy a pecar aquí en lo escondido, sin que nadie nos vea. Pastor, no estoy pecando. No, Dios me libre. Dios me libre. No, pastor, yo no. Pero Dios sí te ha visto. El ojo de Dios ha estado ahí. La palabra dice: sobre ti fijaré mis ojos. Aun cuando estés en lo más alto, yo te veo. En lo más profundo, ahí estoy yo. Cuando te quieras encerrar para huir de mí, hasta allá te puedo alcanzar. Ahora déjame y te digo una cosa. Dice ahí, hicieron cosas, idolatraron cosas en lo secreto, y después dice, y levantaron ídolos en todos lados. Imágenes de acera en todo collado, incensarios en todos los lugares altos, ídolos abajo de cada árbol frondoso, en la sombrita, ahí. Va a llegar un momento, escucha, en que lo que estás ocultando se va a ver por todos lados. Todo lo que empieza secretamente, todo lo que quieres ocultar, no puedes ocultar las consecuencias de esa idolatría. Cuando yo llego a tu país y a tu tierra, o sea, a tu vida, pues, como pastor, y tú me dices, oye, no, es que nada, en lo secreto, ¿no? Todo en lo secreto. ¿Cómo crees que uno se da cuenta de que eso es una mentira? Porque cada árbol frondoso de tu vida tiene un ídolo. Cada collado de tu vida tiene un incensario que no es para Jehová. Cada lugar alto tiene una imagen de acera que has levantado que no pertenece a la adoración a Jehová. Por supuesto que tu pastor chitón, yo no ando diciendo estas cosas públicamente. ¿Qué crees? Oye, con un amigo pastor, ¿no? ¿Qué crees? Tengo las ovejas más pecadoras de todas, ¿no? No sabes, tal oveja tiene tantas aceras y tantos incenciarios. ¿Tú cómo vas? ¿No? Y competir. No, yo las más pecadoras las tengo yo. No creas que ando platicando tus problemas con mis amigos pastores. De hecho, ni tengo tantos. No se trata de eso. Tu pastor chitón, porque hay paternidad espiritual en esta casa. Lo que me interesa no es exhibir tu vida, lo que me interesa es que derrumbemos esos ídolos. Oye, pastor, pero no tengo ídolos. No, te lo prometo que yo solamente con Jehová. Yo solamente con Dios. Yo solamente con Jesús. Sin embargo, sigues dependiendo de un trabajo que en donde te llaman a ese trabajo dejas de venir a la iglesia. Sin embargo, sigue siendo vanidoso, vanidosa, que no importa llegar tarde a la iglesia con tal de que la pestaña quede bien hecha. Ídolos. Ídolos. Vas a consejería para salir de la consejería diciendo, pues lo que dijo el pastor estuvo bien, más o menos me dio base bíblica, pero pues no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Ídolos. Tú siendo el más importante de todos. No sé si tú lo sabías, pero yo constantemente le pido a Dios que en cada consejería que tengo contigo y en cada predicación que Dios me da la oportunidad y el privilegio de compartir aquí, nunca se comparta mi entendimiento. Nunca se compartan mis experiencias, ni en consejería ni en predicación. Cuando vas a consejería, yo siempre digo, Señor, no me permitas decirle mi opinión. Déjame decirle lo que dice ¿qué? Tu palabra. Ya si a la palabra no le haces caso, ¿qué vas a hacer con mis opiniones? ¿De qué me sirve? Si a la palabra no te sujetas, si a la palabra no lo haces, ¿qué vas a hacer con mis opiniones? ¿Verdad? No tenga miedo, diga, sí, pastor, pues no me importa lo que opines, y está bien, es bendición que no te importa lo que opine, pero sí debe de ser un área importante de tu vida. ¿Qué opina Dios de lo que tú estás haciendo? ¿Qué opina Dios de tu estilo de vida? ¿Qué opina Dios de las cosas que haces? ¿Qué opina Dios de las cosas que dices? Una cosa te quiero decir, en el nombre de Cristo, alguien tiene que creer esta palabra, necesitamos dejar de ser cristianos que todavía dicen groserías. Oye, pastor, ¿de dónde salió eso? Porque ¿sabes qué? Una fuente no puede dar agua dulce y salada al mismo tiempo. No puedes con la misma boca estar bendiciendo y alabando y diciendo aleluya y queriendo hacer la obra de Dios y en tu casa andar soltando sapos y escorpiones y tepocatas. No se puede. En el nombre de Cristo, alguien por favor diga amén. Tú tienes que renunciar a las malas palabras. Tú tienes que renunciar a las groserías. Tú tienes que renunciar a todo aquello que salga de tu boca que no sea de edificación para tu hermano, para Dios, para la iglesia, para tu comunidad y para todos los que te rodean. Yo soy cristiano, voy a hacer mi TikTok. Yo soy cristiano y sí, no digo groserías. Yo no hablo majaderías. Yo no digo cosas que te contristan al Espíritu Santo. Yo solamente bendigo, saco bendición de mi boca y edifico a la gente que me escucha. Por eso nunca me vas a escuchar a mí decir una grosería. Tampoco juzgarte porque las digas, pero lo que te quiero decir es ya basta que con una boca con la que estamos adorando a Dios estemos maldiciendo a otras personas. Ya basta. Nuestra adoración tiene que ser racional. Ahora sí te doy chance de que avientes un codazo así. ¿Ya viste? Nos vieron. Nos escucharon. El pastor tiene micrófonos en la casa, ¿ya viste? Te lo voy a poner así de sencillo. Nada justifica una grosería. ¿Qué justifica una grosería? Es que se escucha chido, pastor. Se escucha sabroso. Decir así maldiciones y majaderías en español es sabroso. ¿Sabías que es una atadura espiritual? ¿Sabías que hay demonios atrás de eso? ¿Lo sabías? No te lo estoy diciendo porque yo lo juzgue, te lo digo porque lo viví. Me alejé tanto de Dios y mi lenguaje se empezó se empezó a contaminar tanto. Y empecé a hablar malas palabras, empecé a decir groserías. Una vez en un trabajo donde yo era gerente de una oficina, llegó una secretaria y me dijo: ¿tú eres cristiano? Sí, claro. Aleluya, gloria a Dios. Pero yo te he escuchado y dices mucha grosería. Ah, religiosa. Ah, tú nada más andas juzgando, farisea. Fui a mi Peniel. Ahí les encargo. Fui a mi Peniel. El Espíritu Santo me contrista a mí. Bueno, no, yo lo contristé a él. Él me redarguye y me dice: ya bájale a tus groserías, gordito. Así me dice él, nos llevamos bien. Ya bájale. ¿Y qué crees? No podía. No podía. La cadena estaba tan enlazada a mi vida que yo no podía. Y descubrí que 8 de cada 10 palabras que yo decía eran maldiciones. Empecé a ir a ministración y le dije a mis líderes espirituales: si yo dejo de decir groserías, voy a acabar mudo. Porque no sé qué más decir. De cada 10 palabras que digo, 8 son groserías. Si dejo de decirlas, no voy a poder hablar, voy a quedar mudo. Pero alguien oró por mí. Dios fue poderoso y yo tuve fe. ¡Ah, qué bonita combinación! Poderoso Dios, fe de disposición y un hermano que te ayude. Gloria al Señor. Y oraron por mí. Oraron por mí, pusieron manos en mi boca. Y yo empecé a decir: Señor, yo quiero ser libre de esa maldición. Yo quiero ser libre, quiero poder adorarte con libertad. Quiero poder ser genuino en mi adoración, genuino en mi predicación. Y déjame y te digo una cosa: ya no se me sale ni una tepocata. No porque yo quiero o no quiera, sino porque la fuerza la tiene el Espíritu Santo. Yo lo pedí y Dios me lo concedió. O yo no digo groserías. Y te voy a decir una cosa: no juzgo a quien las dice, pero sí lastiman mi corazón. Y si lastiman mi corazón, ¿cómo no van a lastimar al Espíritu Santo? ¿Sabías que tú eres un adorador? Pues adora y deja de maldecir. ¿Alguien puede aplaudir todavía o ya están muy regañados? ¡Aplaudan fuerte! Así como aplica con las groserías, aplica con cualquier otro pecado. Mismo principio. Aunque tú lo quieras ocultar, lo que comienza secretamente después ya no lo puedes detener. Yo no puedo entender por qué ahí dice que los israelitas empezaron a hacer cosas secretamente, pero luego empezaron a forrar todo el país con sus ídolos. ¿Sabes por qué? Porque cuando de ídolos se trata, tú tienes que anotar esto. Cuando de ídolos se trata, nada es suficiente. El segundo error que comete el pueblo de Dios es la insatisfacción. ¿Me estás siguiendo? No, es el segundo. Sigo en el mismo, en el segundo. Eso que les dije de la idolatría pública y privada sigue siendo el mismo. Insatisfacción. Es el mismo, es el segundo. Insatisfacción. Ese es el verdadero problema. Que nada te satisface. Ellos empezaron con la adoración privada, en lo privado, en lo secreto. Empezaron a levantar un ídolo. Pero después empezaron a ponerlos en donde sea. Y yo dije: bueno, si ya estás adorando mal, si ya estás adorando falsamente, ¿por qué no nomás te quedas con uno? ¿Sabes por qué? Porque cuando se trata de ídolos, nunca es suficiente. Y necesitas otro, y otro, y un poquito más, y otro poquito más, y otro poquito. Y cuando te das cuenta, lo que empezó siendo un secreto termina tapizando toda tu vida y todo tu país, que es precisamente tu vida y tu existencia. Una cosa rara, que la insatisfacción te va a llevar a la perdición. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Él basta. Jesucristo basta. Cuando a ti no te satisface eso, créemelo, no vas a encontrar nada que te satisfaga. ¿Quieres poner tu esperanza en un hombre? Te vas a ir de uno en otro, en otro y en otro y en otro, porque ninguno te va a satisfacer. ¿Quieres dinero? Ninguna cantidad, ninguna cuenta bancaria. Siempre vas a querer más y más y más y más. Y teniendo te vas a sentir miserable, porque necesitas más y más y más y más. Cuando se trata de ídolos, nada es suficiente. Lo que comienza en lo secreto termina siendo una evidencia de tu vida que no la puedes esconder. Tú podrás decirle a toda la iglesia: no, yo no peco, pastor, yo no tengo ídolos. Pero tu calidad de vida y tu testimonio de vida me enseñan que tienes todo el país tapizado de ídolos, de incensarios en todos lados. Y no satisface una cosa, no satisface otra. Curioso, ¿que esto pasó en dónde? ¿Esto que estoy platicando, dónde pasó? ¿Eh? ¿Dónde? Ahora sí respóndanme, quiero saber si están aprendiendo. ¿Dónde territorialmente estamos? En Israel, cuya capital es Samaria. Esto está pasando en Samaria. Ya se vació todo, se los llevaron cautivos, ¿sí se acuerdan? Trajeron gente de otros lados. Y eso, esa combinación de adoraciones y de falsos, de ídolos y de falsa adoración a Dios, era lo que se estaba viviendo hasta los días de Jesús. Cosa curiosa que eso ocurre en Samaria, y es justamente en Samaria donde Jesús dice: me es necesario, ¿qué? Pasar por ahí. ¿Se acuerdan? Y cuando estaba con sus discípulos, ¿se acuerdan que les dijo, vayan a conseguir comida? ¿Se acuerdan que les dijo? Ya si no leen la Biblia, por lo menos vean The Chosen, ahí está clarito. No es cierto, lean la Biblia, porque The Chosen no es totalmente bíblico, totalmente. Es como una novela, bonita, pero es una novela. Pero bueno, véanla, también está padre. Me es necesario pasar por Samaria. Va con sus discípulos, con una mochila muy chida, por cierto. Ahí si ven una, se las encargo. Está bonita la mochila de Jesús. Y les dice a los discípulos: vayan a conseguirse unas papitas. Acá en la ciudad, ¿no? Hay McDonald's, KFC, Pizza Hut, todo eso. Vayan y compren algo, ¿no? Se van los discípulos. ¿Y se acuerdan en dónde se queda Jesús? En el pozo. Ahí llega una mujer. Empiezan a tener una conversación. ¿Y esa conversación en qué termina? En Jesús diciéndole: mira, hija, te la voy a poner bien fácil. Si tú sigues tomando de esta agua, vas a volver a tener sed. Pero si tú tomas de esta agua, no volverás a tener sed jamás, sino que de tu interior van a correr ríos de agua viva, y no vas a volver a experimentar sed nunca. ¿Contra qué estaba predicando? Eso que tú estás haciendo no te va a satisfacer. Y vas a ir de una en otra y en otra y en otra. Cuentas bancarias, relaciones fallidas, insatisfecho todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Porque cuando tomas de eso, te vuelve a dar sed. Pero cuando tomas del agua viva, que es Jesús, aleluya. Si tú tomas de esa agua, te tengo una noticia: ya no vas a necesitar nada más, porque Cristo satisface, Cristo llena, Cristo es todo, Cristo es mi centro, Cristo es todo lo que yo necesito, Cristo satisface todas mis necesidades. Y si Cristo satisface mis necesidades, yo no tengo por qué poner en la vida de nadie, escucha, ¿qué dije? De nadie, la responsabilidad de mi felicidad y mi autorrealización. Porque mi felicidad y mi autorrealización solamente están en aquel que lo suple todo: Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Cosa curiosa que cuando regresan los discípulos, no sé si recuerden, pero regresan ya con el Big Mac y con la Mega Box con crujipollo, regresa con Jesús. Y Jesús les dice: ya comí. Chale. No. Estaría difícil, ¿no?, que tu pastor te dijera: oye, ¿me traes algo de comer? Y que llegaron y te dije: ya, te tardaste, bro. Ya comí. ¿Se acuerdan que así fue? Bueno, más o menos, lo estoy parafraseando. ¿Cómo? ¿Cómo que ya comiste? Sí, porque si ustedes comen de ese pan, se las aplico igual. Para pronto se las aplico igual. Eso que trajeron, si ustedes comen de eso, van a volver a tener hambre. Pero si comen de este pan de vida, no van a volver a tener hambre jamás. Necesitas anotar esto. ¿Por qué se cae tu vida espiritual? ¿Sabes por qué? Por insatisfecho. Porque nada te sacía. Porque nada te llena. Eso no me extraña, porque el corazón humano es insaciable. Pero la respuesta, la única respuesta, es Cristo. Lo que va a llenar tu corazón se llama Cristo. Aplaude, por favor, y vamos adelante. Tercer razón, y los dejo ir, por la cual se cae el reino de tu corazón, el reino se derrumba. A partir del versículo 13 vamos a leer, y la razón es esta: rechazar las advertencias de parte de Dios. Rechazar las advertencias de parte de Dios. Versículo 13 dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos, ¿qué dice? Mas ellos, ¿qué? No obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Diga conmigo: y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Ignorar las advertencias de Jehová. Yo no sé las cosas que tú hayas vivido o experimentado. No conozco toda tu vida, pero una certeza yo tengo y te la quiero decir. Certeza, estoy seguro, 100%, de que Dios te ha advertido sobre tu pecado. Así sea que lleves 30 años de cristiano o sea la primera vez que vienes hoy. Si una certeza tengo yo en mi vida, aunque no te conozca, es que Dios te ha advertido. Y profetas que te digan: compón tu camino, no te han faltado. Palabra de parte de Dios que te diga: deja de pecar y arregla tu vida, no te han faltado. Esa certeza sí la tengo. Porque Jehová nunca deja a nadie sin advertencia. Pastor, ¿y qué hay de los pueblos que nunca han conocido a Cristo? Luego platicamos de eso. Métete a las misiones y platicamos. No está tan fácil, ¿no? Pero mientras, sin meternos en broncas teológicas, Dios nunca te ha dejado sin una palabra. Dios nunca te ha dejado sin una advertencia, ¿sí o no? Dios siempre te ha hecho sentir en tu corazón: tengo que arreglar esto, ya basta, ya tengo que dejar este pecado, ya es suficiente, ya necesito dejar. Porque el Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra? ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Para hablar en lenguas, pastor? No, esa es una manifestación del Espíritu. El Espíritu Santo es para que recuerdes todas las cosas que Jesús enseñó. Esa es su labor del Espíritu Santo, recordarte, para que cuando se te olvide, el Espíritu Santo diga: ¡Ey! 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 Tú ya no te perteneces. Tú perteneces allá arriba. Tu vida ya fue comprada. ¿Me están siguiendo? Una certeza yo tengo, es que Dios nunca te ha dejado sin advertencia. ¿Sabes cuál es el problema? No es que las advertencias de Dios falten. Ahí dice la Biblia que es porque te comportas como buey. Buey, con B, buey. Endureciendo la cerviz. ¿Sabes qué es eso? El cuello, acá, la nuca. Y la Biblia hace una comparación de endurecer la cerviz cuando el buey que se va a poner en el arado. ¿Has visto? En tu vida has hecho, creo que, una yunta, ¿no? ¿Alguien ha hecho? Adrián, yo me imagino que tú sí has. Luis, los de mi pueblo. ¿Alguien de aquí del pueblo de Cuernavaca ha puesto un yugo sobre una yunta alguna vez? Allá, mi querido Nico, Jorge, pues, varones de Dios, ni van a la costilla y están presumiendo acá. El yugo, no sé si lo conozcan, pero va sobre la cerviz. Y la Biblia hace una comparación de nosotros contra un par de bueyes que endurecen su cerviz y dice: el problema no es la falta de advertencia, el problema es que no te dejas poner la ley sobre tu cuello. El problema no es que te falte palabra, el problema es que no obedeces. El problema no es que tu pastor te enseñe bien, el problema es que tú no quieres obedecer. Nuestro problema más grande se llama pecado. El problema más grande que está experimentando la iglesia, su frialdad, su falta de compromiso, su no querer trabajar, todo eso está ahí. ¿Sabes por qué se cae un reino? Porque dejamos de ser agradecidos con Dios. Porque somos seres insatisfechos todo el tiempo, levantando ídolo tras ídolo tras ídolo, y finalmente porque somos desobedientes, porque endurecemos la cerviz. Y cuando Dios dice: ven, esta es mi ley, estos son mis mandamientos, esto garantiza un estilo de vida de bendición para ti. Aquellos que levantaron su manita y que saben enyuntar un par de bueyes, ¿qué diferencia es cuando el buey, en cuantito ve el yugo? ¿Los han visto? El que ara dice: oh, ojalá todos fueran como estos. Y a caminar, ¿no? Además, hay una cosa: el yugo es bien pesado, ¿eh? El yugo es pesado. ¿Has visto una yunta? Es pesado. Y luego ¿cómo se llama el que hace el surco? El arado está pesado. Si te va chueco y eres hijo de mi abuelo, te va como en feria, ¿no? Se te va chueco el arado, ya bailaste con mi abuelo, en paz descanse. Pero Cristo dijo: ligera es mi carga y mi yugo no pesa. Por lo tanto, no se trata de qué tan duro, qué tan pesado es obedecer a Dios. Se trata de tu corazón. Se trata de que no lo quieres. Ahí todos dijeron amén, pero pues estoy hablando de ti. Estoy hablando de tu rebelión, de tu desobediencia, de las 77 consejerías por las que has pasado y terminas haciendo lo mismo. De eso estoy hablando. De tu pastor hablándote: ya no llegues tarde a la iglesia, no faltes el domingo, estudia la palabra. Sí, sí, lo que el pastor diga. Sí, sí, sí. Pero hay un juicio que viene sobre la iglesia. Y todos, ya lo he enseñado varias veces, creyentes o no creyentes, nos vamos a levantar un día enfrente, nos vamos a poner de pie enfrente del gran trono blanco. Y vamos a entregar cuentas de lo que hayamos hecho. Y ahí te vas a dar cuenta de que tu verdadero problema no era la depresión. Tu verdadero problema no era la soledad. ¿Sabías que la soledad te va a llevar a la insatisfacción? La soledad es un engaño. Porque si algo nos promete la palabra es que tú y yo no estamos solos. Por lo tanto, esa necesidad de llenar tu soledad con una persona y con otra y con otra y con otra y con otra es un engaño de parte del diablo, porque tú solo nunca estás. Es un engaño, ¿sabías? Y cuando llegues al gran trono blanco, te tengo una noticia, rebuena, papá. Escucha lo que te quiero enseñar para que no quedes como bobo enfrente del trono blanco. ¿Vieron el gatito visco del TikTok? Como tres lo vieron nada más. Sí tienen pastor tiktokero, lo siento. Para que no quedes como el gatito visco cuando llegues al gran trono blanco, te tengo que platicar cuál es tu verdadero problema. Enfrente del gran trono blanco te vas a enterar de que tu problema no era la soledad, de que tu problema no era tu depresión, de que tu problema no era tu falta de lana, de que tu problema no era que no tienes la camioneta del año, que tu problema no es que le vayas al Atlas y pierdas 5-1 contra el América. Ese no es tu problema. Si lo tenía que decir, discúlpeme. Ahí, enfrente del gran trono blanco, te vas a enterar que tu verdadero problema es tu pecado y que contra eso no puedes hacer nada. Pero Cristo vino, enviado por el Padre, a darle solución a ese problema. Y gracias a su obra redentora, que no debemos de olvidar, que debe de satisfacernos y llevarnos a obediencia, tú y yo ya resolvimos ese problema. Ese problema tiene solución en Cristo Jesús. Alguien aplauda, por favor, fuerte, fuerte a su Señor. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar. Alguien levante su mano ahí, cierre sus ojos. Alguien empiece a hablar con Dios. Yo no quiero dirigirte en una oración, pero sí quiero decirte, necesitas hablar con Dios. Necesitas pedirle a Dios. Es tu problema, ¿eh? De una vez te aviso. Tienes un problemón y ese problemón es totalmente tuyo. Tú necesitas pedirle al Señor dejar de ser tan ingrato. ¿Me están escuchando? No se distraigan. Necesitas pedirle a Dios dejar de ser tan desagradecido con Él. Alguien necesita decirle al Señor, ya no me des chance de regresar a Egipto. Ya, papá, yo ya no quiero volver otra vez de donde me sacaste a buscar aquello que nunca voy a encontrar. Mejor recuérdame, dice la palabra del Señor, que nunca olvide yo, alma mía, el gozo de mi salvación. Alguien necesita levantar su mano esta tarde ya y decirle al Señor, Padre, perdóname. Alguien necesita pedir perdón esta mañana. Yo no quiero que lo hagas por compromiso, pero si tú sientes de parte de Dios que tienes que pedir perdón, hazlo. Señor, perdónanos por nuestra falta de agradecimiento. Perdónanos por llegar a la iglesia tarde, por llegar a la iglesia sin estar verdaderamente agradecidos, Dios, apáticos, fríos. El verdadero avivamiento espiritual viene de una persona que entiende de dónde Dios lo sacó y que vive agradecida. Alguien tiene que decir amén a eso. Tú tienes que pedirle al Señor que te permita ser agradecido. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios hermosea el rostro? Dice la palabra. Está fácil para que se te quite la cara de limón que traes. Sea agradecido con el Señor. Agradece al Señor. Todo lo que aquí hacemos no lo hacemos para ti, lo hacemos para Él, porque estamos agradecidos. A Él venimos a cantarle, a Él venimos a agradecerle. Alguien necesita pedir perdón por ser una persona tan insatisfecha. Busca y busca y busca aquello que me motive, que me dé, que me provoque, que me llene mi vida aburrida y mi vida vacía. Si solamente Cristo puede llenar todos mis vacíos, si solamente Cristo puede satisfacer todo lo que necesito. Escucha lo que te quiero enseñar. Tú no necesitas a una persona. Alguien diga amén, por favor. Tú no necesitas un novio o una novia. Tú no necesitas una cuenta de banco. Tú no necesitas un trabajo excelente. Tú no necesitas nada de eso. Lo que tú necesitas se llama Cristo. Eso es lo que tú necesitas, porque es lo único que resuelve nuestros problemas. Hay alguien que necesita levantar sus manos y empezar a adorar a su Dios. Si de verdad fuiste tocado por esta palabra, yo quiero ver tu agradecimiento. Quiero ver tu satisfacción en la adoración, en la alabanza. No en una canción prestada, sino en tu vida de adoración y en tu vida de alabanza constante. Alguien necesita adorar a Cristo esta mañana. Alguien se le tiene que quitar la cara de amargado.